Hola, bienvenidos a los lectores del libro Fumabook, El fin de una adicción. Hoy vamos a abordar el capítulo octavo, en el que se trata una serie de cuestiones previas y que supone un puente entre el bloque teórico de la primera mitad del libro y el segundo bloque, que es un bloque más práctico. Pero no por ello es un capítulo poco importante, sino que incluso podría decir que es de los capítulos que contienen aspectos más trascendentales de lo que es la filosofía Fumabook. Vamos a hablar de tres o cuatro cosas fundamentales. Una de ellas es el tema de la motivación. ¿Vale? El tema de la motivación es importante en el tema de la psicología a la hora de llevar una conducta porque influye en las probabilidades de éxito de que esa conducta se vaya manteniendo a lo largo del tiempo. Dentro del tema del tabaco, lo que nos interesa es la anulación de una conducta y el hecho de poder hacer cosas de nuestro día a día, de nuestra rutina, de nuestra, ¿vale? Sin el acompañamiento de esa conducta de fumar. En principio, es importante, y tal como decimos en el capítulo, que no concebir la motivación como un factor esencial. Es decir, intentar evitar esos mensajes que proceden del cerebro adicto, de yo soy una persona que no estoy motivada, yo no puedo dejar de fumar. ¿Vale? En ese aspecto, la motivación no es importante. ¿Por qué decimos esto? Porque la motivación es esencial, porque la motivación se entiende que es una energía que te impulsa a hacer algo. Si uno no lo tiene, pues obviamente no lo va a hacer. Si yo no me quiero apuntar al gimnasio para hacer deporte, si yo no quiero llegar a casa después del trabajo, ponerme los pantalones cortos y las zapatillas de deporte e irme a correr, pues obviamente a mí esa motivación pues no. ¿Vale? Pero de ahí a sentenciar que la motivación es el gran motor de ese objetivo de dejar de fumar, pues son cosas muy distintas, ¿no? Entonces, no hay que estar realmente motivado. Esa motivación de querer dejar de fumar, querer tener una vida más sana, etcétera, es suficiente, ¿vale? No significa que uno tenga que estar todo el día uno motivado a 1000 por hora como si tuviese uno que escala el Everest. Ese no es el objetivo. Es importante siempre focalizar en ese tipo de motivación que hablamos en el capítulo sobre la motivación intrínseca, ¿vale? Es por ello, por lo que yo siempre, y lo digo mucho en el grupo terapéutico online de Facebook, Fumabook Grupo, en el que ese mensaje interno de dejo de fumar por mis hijos, por poner un ejemplo, no es lo más aconsejable. Obviamente, todos los factores cuentan. Cuando uno hace un balance y cuando uno quiere motivarse para dejar de fumar, pues cuenta el dinero que te vas a ahorrar al fin de mes, te cuenta la protección de tu cuerpo, de tu salud, ¿vale? Cuenta esa libertad de no tener que estar dependiendo de un cigarro, cuenta el no influir sobre tus hijos, no echarle el humo a tus hijos, satisfacer el deseo de tu familia. Muchos fumadores están rodeados de seres queridos que están deseando que uno deje de fumar. Todo eso cuenta, son elementos que se añaden, elementos aditivos a esa lista de motivos por los que uno tiene que dejar de fumar. Pero nunca tiene que ser el motivo principal. Yo dejo de fumar por mis hijos es un gran error. Yo dejo de fumar por mi pareja porque dejó de fumar hace X años y está harto o harta de verme fumar, harto del olor, de la tos. Eso no es un gran motivo principal. ¿Por qué? Cuando nosotros dejamos de fumar por nuestra pareja, solamente hace falta que la pareja entre en una crisis de relación o un enfado mayúsculo para que nosotros, con cierto rencor y agotamiento, volvamos a fumar. Y encima que deje de fumar por ti. Pues ahora mismo voy al estanco y me compro una cajetilla, ¿no? Con los hijos pasa igual. No es la primera vez escuchar aquello de hay que ver con el esfuerzo que hice yo al dejar de fumar por mis hijos y ahora ellos fumando con los amigos, pues mira, la verdad que para cómo es la vida vuelvo al tabaco, estaba deseando volver. Entonces, nunca hay que apoyarse en motivos que pueden destrebajarse, que pueden romperse, ¿vale? O porque se estropea la relación con nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros hijos se van haciendo mayores y la percepción de la situación cambia. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Un motivo estable. ¿Cuál es el motivo estable? Primero, la libertad, que ya de eso hablaremos en el último capítulo. Ahora mismo es demasiado pronto para hablar sobre ello. La libertad, que es un término muy difícil ahora de comprender desde el punto de vista del adicto, ¿vale? Proteger la salud, el tema económico, ¿vale? Etcétera, 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 que eso ya lo iremos viendo, ¿vale? Pero en principio tiene que ser motivos estables. La motivación tiene que proceder del propio acto de dejar de fumar, nunca de un factores externos, de tengo a mi marido contento, tengo al médico contento, tengo a mis hijos contentos. Son esos motivos a añadir, pero nunca puede ser motivos tan vitales, ¿vale? Aunque uno lo sienta así, tenéis que hacer ese esfuerzo, porque después a mí la gente me dice, pues mira, Pablo, a mí me da igual lo que tú te digas, yo lo hago por mis hijos. Y eso, por mucho que se sienta compasión en el momento, hay que reflexionar y hay que redirigir esa motivación hacia los objetivos reales de libertad, de cuidado de la salud, ¿vale? Etcétera, 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 etcétera. En segundo lugar, hablamos de la fuerza de voluntad. Esto tiene un papel fundamental a la hora de dejar fumar, más que ayudando, frenando a los fumadores. Son muchísimos fumadores los que no ponen una fecha por pensar que ellos no tienen fuerza de voluntad, y son muchas personas las que vuelven a fumar a los pocos días, a las pocas semanas de dejarlo, porque notan que les fallan la fuerza. La fuerza de voluntad no deja de ser, en términos de psicología, una capacidad de control ante algo que nos apetece hacer o algo que no queremos dejar de hacer, ¿vale? Entonces, esta fuerza de voluntad no puede estar todos los días al 100%. Siempre hay un día que nos encontramos bajos de ánimo, un día que tenemos un conflicto en el trabajo o con una persona de nuestro entorno familiar, y en el que la fuerza de voluntad puede decaer. Dejar de fumar es un proceso, es un camino, es una carrera de fondo. Al ser de fondo, y estamos hablando de meses, y cuando hablamos de aprendizaje, hablamos incluso de años, ¿vale? No podemos esperar estar 7-8 meses a tope, a piñón, porque el ser humano no funciona así. Si yo tengo que depender de estar al 100% todos los días, no dejaría de fumar nadie. Por eso la fuerza de voluntad no es clave. La fuerza de voluntad es lo que nosotros tenemos todos los días para levantarnos y ducharnos, ir al trabajo. Aunque estemos cansados, aunque tengamos sueño, ¿vale? Incluso un día tengamos fiebre o vómitos, tenemos que ir al trabajo, tenemos cosas importantes que hacer, ¿vale? Llevar a los niños al colegio, mantener la casa de pie, pagar los recibos, ¿vale? Lógicamente, el estado pasivo es el más cómodo. Yo me quedo en el sofá, me levanto a la hora que me dé la gana, no tengo ganas de hacer deporte, hoy no tengo ganas de recoger la casa, hoy a mi jefe lo va a aguantar su madre, porque yo no lo voy a aguantar. Obviamente, para llevar a cabo todas nuestras obligaciones, nuestro día a día, tenemos que aplicar una pequeña fuerza de voluntad. Y esa es la fuerza de voluntad que hace falta todos los días para dejar de fumar, que es esa orientación al yo quiero dejar de fumar, yo voy a poner hoy de mi parte todo lo que hace falta. Los fumadores muchas veces confunden esa fuerza de voluntad con el soportar como jabatos ese malestar que uno siente dentro de los síntomas de abstinencia cuando uno deja de fumar. Y eso no es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, esa capacidad de control, ¿vale? Esa capacidad de control ante algo que nos apetece, al final es limitado en todos los seres humanos, y no hay tanta diferencia entre un ser humano y otro. Al final es como un músculo. Imagínate que tú tienes que coger con uno de los brazos una pesa de 10 kilos, ¿vale? Obviamente, la fuerza de tu músculo, principalmente del bíceps, está limitado, y hay un momento en que va a caer, ¿vale? En que el brazo ya te va a empezar a temblar, y que lo vas a bajar, ya no vas a poder soportar más el peso. Y este peso de 10 kilos de una pesa, de una mancuerna, es igual que el peso de la abstinencia, ¿vale? Entonces, realmente el músculo del brazo y el músculo de la fuerza de voluntad está limitado, hay un momento que va a decaer. Por eso lo importante es tener las estrategias adecuadas. Es decir, si yo tengo que estar cogiendo con la mano una pesa de 10 kilos durante 3 horas, obviamente el brazo no me va a durar 3 horas. Pues a lo mejor deberé apoyar el codo en una superficie, deberé de entrenar meses antes para tener el músculo más potente y que aguante más tiempo, etcétera, etcétera. Es decir, son las estrategias los que hacen diferenciar el resultado entre unos fumadores y otros. no la fuerza de voluntad simplemente como una característica que viene de serie en nuestro cuerpo o que se forma a lo largo de los años. No, no es tanta diferencia, sino la forma en que uno establece una serie de estrategias. Y para eso tenemos nosotros Fumabook, para establecer un proceso de aprendizaje con consejo, con ciertas actividades, para que esa fuerza de voluntad no sea tan grande. Entonces hay que desechar rápidamente eso de que la fuerza de voluntad es tan fundamental y yo no tengo fuerza de voluntad y yo no puedo conseguirlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Después es importante el tema de la gratificación. Es muy conocido en el mundo de la psicología conductual que el ser humano tiende a hacer actividades, conductas, bien cuando le dan premios o cuando le retiran castigos, ¿no? Mi hijo estudia porque le he prometido una bicicleta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Obviamente, el tema del tabaco es complicado porque cuando tú tienes eso, el mono, es decir, las ganas de fumar, y tú fumas, en 5 o 6 segundos llegas al cerebro y se cubre esa necesidad de nicotina y ya desaparece ese malestar. Y ese es tu premio, tu ausencia de castigo, y tarda segundos. ¿Qué pasa? Que cuando tú dejas de fumar, los beneficios de dejar de fumar se ven a largo plazo. La protección de la salud se ve a largo plazo y encima no es algo tangible. Es decir, no te llega a casa un paquete con 10 años más de vida, sino que se supone que tú, gracias a dejar de fumar, se supone que vas a tener mejor calidad de vida. Pero nunca vas a poderte comparar con una versión tuya en paralela, en un universo paralelo en el que eres fumador. Y decir, pues mira, es verdad, al final viví 10 años más de lo que hubiese vivido si hubiese fumado, ¿no? Esas cosas no se pueden demostrar. Entonces, el tema de la gratificación está atrasada, está demorada en el tema del tabaquismo. Por eso nosotros tenemos que establecer una serie de premios. Yo, por ejemplo, no aconsejo el tema de la hucha, tal como digo en el capítulo, porque la hucha supone reproducir el momento de la compra del tabaco y todo eso hay que desecharlo. Yo, por eso, tal como digo en el libro, ¿qué consejo? Pues que te des un homenaje semanal o mensual. Por ejemplo, todo el mundo, no hace falta meter una hucha, no lo recomiendo. Todo el mundo sabe cuánto se gasta al mes en tabaco. Por ejemplo, yo me gasto 150 euros al mes al tabaco. Y a mí lo que más me gusta es irme con mi pareja y darme una mariscada y tomarme una cervecita. Un sábado por la noche. Bueno, pues yo ahora me voy a ir una vez al mes y me voy a gastar mis 150 euros en darme una cena a disfrutarla. Mira, a mí me encanta irme de compras y la verdad que nunca me puedo comprar ropa porque no tengo mucho dinero. Bueno, pues ahora tengo 150 euros al mes para comprarme en ropa, ¿vale? Y me doy esos premios. Mira, Pablo, a mí al mes no me funciona. Yo prefiero toda la semana darme un caprichito. Mira, me compro una semana unos zapatos, en las otras me tomo una cerveza con los amigos. Es decir, ya eso a vuestro gusto, ¿vale? Pero que veáis esa recompensa pronto. Eso de llenar una hucha para darte dentro de 2 años el viaje de tu vida también está muy atrasado, muy demorado en el tiempo y no es tan efectivo, ¿vale? Y después un tema que sí queríamos hablar es el tema del aprendizaje, que es tan importante en el tema de Fumabook, ¿no? Y tenemos que comprender estas 4 fases que hablamos en el libro. Tenéis que leer el contenido de cada fase y comprenderlo. Porque cuando lo ponéis, cuando comparáis el tema de dejar de fumar con el tema de la conducción, como se ve ahí en el capítulo 8, os dais cuenta que esto es completamente cierto. Es decir, todos hemos estado en ese punto en el que sí, teníamos aprobado el teórico, el práctico de conducir, pero después circular por la ciudad y por la carretera era otra cosa, ¿no? Yo recuerdo perfectamente cuando empezaba a conducir, iba como un bloque de hielo, ¿no? Es decir, agarrado al volante, que bueno, yo creo que si me estrellaba, el volante se quedaba con mis manos, ¿no? Lo tenía atrapado fuertemente, ¿no? El miedo, la inseguridad, se sudaba. Hay mucha gente que va demorando, va atrasando el momento de coger el coche después de aprobar el carnet porque tiene auténtico pavor, inseguridad, ¿vale? Puede ser eso mismo lo que sucede en el fumador, ¿no? Y fíjate cuando llegamos a esa cuarta fase en el que ya uno, bueno, ya conduce, que bueno, hay gente que es capaz hasta de mirar para abajo, escribir WhatsApp, poner la radio, mirar para atrás y bueno, y parece uno que va cogiendo las curvas en imprudentemente, por supuesto, parece que va cogiendo las curvas de una forma automática, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es vivir de una forma automática. Y eso al fumador le cuesta mucho comprenderlo, ¿no? Además, cuando incluso al fumador se le da el testimonio de no fumadores que se lo aseguran, mira, yo ya llevo 15 años fumando, 5 años fumando, 10 años fumando, y no me acuerdo del tabaco y tengo una vida normal, y es que es como si no hubiese sido fumador. Al final el fumador lo que dice es, bueno, será en tu caso, porque en mi caso particular eso no va a ocurrir. Y nos cuesta mucho, desde la primera, segunda y tercera fase que proponemos en el capítulo, visualizar la cuarta fase, ¿vale? De esa competencia inconsciente. Y tenemos que hacer ese acto de fe, ¿no? Como cuando tenemos el carnet de conducir. Es decir, yo no me imagino conduciendo de una forma tan, tan suelta y tan relajada, ¿no? Pues igual uno no se imagina una vida sin el tabaco, sin acordarse, ¿no? Y parece que es mentira, parece que eso nunca va a llegar. Y efectivamente llega. Y bueno, y estos son pues los factores fundamentales que hemos tratado hoy en el tema del capítulo octavo, y seguiremos en la próxima fecha a abordar el siguiente. Un saludo a todos, muchas gracias.